Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1954, nace el expresidente Hugo Rafael Chávez Frías. Hugo Chávez fue un militar, político, presidente de Venezuela y ejemplo del llamado socialismo castrense latinoamericano. Fue elegido 4 veces a la presidencia del país, habiendo ejercido el cargo desde su primera elección en 1999 hasta su muerte en el 2013. También fue el líder de la Revolución Bolivariana y creador del llamado socialismo del siglo XXI. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultural Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Panyam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Brian Díaz. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la retransmisión de nuestro noticiero Cultural Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Realizan 5º encuentro caraqueño de patrimonio. Diosdado Cabello. Cada 28 de julio, Venezuela está en la órbita de Hugo Chávez. Pueblo barinés realiza cohetazo para celebrar natalicio de Hugo Chávez. Presidente Maduro se reúne con secretario del Foro de Países Exportadores de Gas. Cuba destaca importancia de Asamblea de Eurolat como mecanismo de integración. Ministro de Turismo cumple agenda de trabajo en Delta Macuro. Tu noticiero Cultural Día llega a ti gracias a Laboratorios Multilab, que te ofrece los perfiles más completos. Perfil 20, tiroideo, lipídico, hepático, preoperatorio y muchos más. Multilab Laboratorio Clínico está ubicado en la avenida Francisco Solano, urbanización Las Delicias, Sabana Grande, al lado del Hotel Savoy. Síguelos en Instagram como @laboratorio-multilab. Multilab, siempre cerca de ti.
Cultura.
En el Palacio Municipal de Caracas se dio inicio al 5º encuentro caraqueño de patrimonio de la mano de la Secretaria de Cultura, Deporte, Recreación y Turismo de la Alcaldía de Caracas y Presidenta de Funda Patrimonio, Vicealmiranta María Domínguez Velasco, el antropólogo Luis Guillermo Román y el Viceministro de Cultura, Ignacio Barreto. En tal sentido, Domínguez ilustró los ejes de trabajo del ente adscrito a la Alcaldía de Caracas, que son la investigación, la conservación y el más importante que se destaca en el evento, la difusión. El encuentro se desarrolló con un reconocimiento a los antropólogos por el amor a la historia y cultura de Caracas, en donde se rescatan las tradiciones. Con música, poesía y danza y más, la Red de Arte y los Artesanos de la Ciudad Capital se celebrará el Bicentenario de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo, los 456 años de Caracas, el natalicio del libertador Simón Bolívar y de quien supo recoger su espada el comandante Hugo Chávez Frías. La celebración inicia el día de hoy con diferentes talleres artesanales de elaboración de muñecas de trapo, que será facilitado por la artesana Zoraida Pérez. Posteriormente se realizará Pintando a Caracas, a Bolívar y a Chávez, a cargo de la cultora Soraya Padrón. A partir de las 3 de la tarde será el turno de la memoria histórica, con el inicio del foro homenaje al Bicentenario de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo, una épica para la creación de la patria, que estará a cargo de las historiadoras Adelis Jiménez López y Anabel Díaz H.
Somos Cultura.
El día de hoy, en la Sala Fedora Alemán del Centro de Acción Social por la Música, se llevará a cabo el concierto Il Grosso Mogul de la mano de la Orquesta Barroca Simón Bolívar, dirigido por el maestro Boris Paredes. El evento contará con los solistas Pablo Agudo en el violín y Jorge Carrera en el corno. El concierto para violín en re mayor fue compuesto por el italiano Antonio Vivaldi en 1720 y debe su nombre al emperador de la corte india mogol Akbar el Grande. Además, cabe destacar que será una única función de entrada gratuita. Son las 12 y 10 minutos.
Nacionales.
La militancia del PSV y el Poder Popular realizaron un cañonazo en el cuartel de la montaña ubicado en la parroquia 23 de enero en Caracas para conmemorar los 69 años del natalicio del líder de la Revolución Bolivariana, el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. El primer vicepresidente del PSV, liderando este acto conmemorativo, expresó: "Los días 28 de julio son especiales en Venezuela porque nos pone a todos en la órbita de Hugo Chávez. En este día te recordamos con amor y alegría porque despertaste ese sentimiento en el pueblo". Por otro lado, precisó que a pesar de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea contra Venezuela, la nación suramericana no se ha rendido.
Somos Noticia.
Durante la 30ª Asamblea Nacional de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, realizada en República Dominicana, fue aprobada la creación de grupos de trabajo para desarrollar y debatir una agenda de combate a los delitos transnacionales que afectan a la región. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó: "Aprobamos la creación de 3 grupos de trabajo sobre temas vinculados a seguridad y salud, ejecución de la pena y cooperación internacional. Asimismo, el Encuentro Iberoamericano de Fiscales Generales está enmarcado en la cooperación y el intercambio profesional entre los entes representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, El Salvador, España, Honduras, Nicaragua, Venezuela, entre otros". Son las 12 y 12 minutos. El ministro para la Energía Eléctrica, general en jefe Néstor Reverol, sostuvo una reunión con su equipo de gestión con la finalidad de revisar los proyectos que se desarrollan en las áreas sustantivas del Sistema Eléctrico Nacional. La información la dio a conocer el ministro Reverol en su cuenta de Instagram, en la que reseñó que se verificaron las acciones emprendidas en todo el país con el 1x10 de buen gobierno. Del mismo modo, publicó que otras de las áreas priorizadas en el mantenimiento del CEN y la recaudación de recursos por consumo eléctrico a través de la gerencia de comercialización para consolidar un sistema autosustentable.
Regionales.
Un cohetazo se realizó el día de ayer en la calle Bolívar de la ciudad de Barinas para conmemorar los 69 años del natalicio del líder de la Revolución Bolivariana, el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. "Tu pueblo celebra la vida. Si algo es cierto es que Chávez vive, que está en el corazón de los pueblos de las patrias del sur", expresó el ministro del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, Jorge Arreaza. El dirigente político agregó que hace 69 años, en Sabaneta de Barinas, nació un gigante que le dio vida a una revolución, ahora liderada por el presidente Nicolás Maduro.
Bueno, del cuartel de la montaña a la tierra natal del comandante Hugo Chávez en su cumpleaños 69. Barinas, la linda Barinas, aquí está presente tu pueblo, comandante, y este cohetazo en la calle Bolívar del centro de la capital de Barinas, donde tu pueblo celebra la vida. Porque si algo es cierto, es que Chávez vive, que Chávez está en el corazón de los pueblos, que Chávez está en el corazón de las mujeres y los hombres de nuestra patria y de las patrias del sur, que es esperanza, que es futuro, que es proyecto, y que vamos con él. Aquí está Arinas, aquí está el alcalde de la capital, aquí está la presidenta del Consejo Legislativo Estadal, aquí está la juventud del Partido Socialista.
El estado Táchira se ha convertido en una de las entidades más seguras del país, gracias al despliegue permanente de sus cuerpos de seguridad, informó el gobernador Freddy Bernal.
Reconocimiento, ascensos, condecoraciones al esfuerzo, el trabajo, el sacrificio de estos hombres de azul que todos los días salen a la calle para garantizar que hoy tengamos uno de los estados más seguros de Venezuela. No me cansaré de repetirlo, no es igual la seguridad en Cojedes que la seguridad en Táchira, al lado de las más peligrosas bandas criminales que América Latina tiene y las tiene en el norte de Santander.
Asimismo, Bernal aclaró que el estado Táchira cuenta con los índices delictivos más bajos del país. Tenemos un bajo índice de criminalidad porque hemos sido eficientes.
Economía.
Como parte de la agenda de trabajo del presidente Nicolás Maduro, este jueves sostuvo un encuentro con el secretario general del Foro de Países Exportadores de Gas, excelentísimo Mohamed Jamel, con el objetivo de analizar estrategias y afianzar alianzas internacionales en la producción de este elemento. Desde el despacho 1 del Palacio de Miraflores en Caracas, se llevó a cabo esta fructífera jornada de trabajo que forma parte del motor hidrocarburos de la agenda económica bolivariana que sostiene el Estado venezolano. Acompañaron al jefe de Estado Nicolás Maduro, el ministro para las Relaciones Exteriores Iván Gil y el ministro para el Petróleo Pedro Tallechea. El gerente de operaciones y comercialización de Frimaca, Fabricio Alejandrini, en entrevista para el programa Al Aire, llamó a la alianza entre industrias para crear estrategias en pro del reimpulso de la economía venezolana. A su vez, destacó que Frimaca cuenta con aliados que cubren todas las necesidades, desde la distribución de helados, proteínas y de insumos médicos. Abarcamos todos los sectores donde se incluyen algunas materias primas, donde todo está sectorizado y resguardado. También señaló que esta empresa genera alrededor de 55 empleos directos y al menos 200 son indirectos, y añadió que prevén la ampliación de esta organización en el estado Nueva Esparta.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba.
Cuba resaltó la importancia de la 15ª Asamblea de Eurolat, realizada en Madrid con el objetivo de acercar posturas entre la Unión Europea y América Latina, justo después de la cumbre en Unión Europea-CELAC en Bruselas. El representante de la Asamblea Nacional de Cuba y del Grupo de Amistad ante la Reunión Parlamentaria y de Parlatino, Luis Morlote, manifestó que el evento se realizó en un clima constructivo. Morlote subrayó que la Eurolat sirvió para un intercambio profundo de los intereses de ambas regiones y de la visión de Cuba, que siempre es recibida con respeto y entusiasmo por el resto de los legisladores. Son las 12 y 18 minutos. El ministro de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia, Marcelo Montenegro, informó que la tasa inflacionaria de su país fue del 0,8% en el mes de junio, la cuarta más baja del mundo. El titular detalló que Bolivia es solo superada por China con un 0,7%, Italia con un 0,6% y Bélgica, que presenta una deflación del menos 0,5%. En la región, la nación andina lidera el indicador por encima de Ecuador con 0,9%, Chile con 2,1% y Paraguay con 2,2%.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
El gobierno de Angola sumó su voz al reclamo internacional que exige el restablecimiento del orden constitucional en Níger y condena su ruptura por la vía de un golpe de Estado. Un comunicado oficial difundido por medios digitales de prensa condenó la asonada ocurrida el pasado 26 de julio y exigió la liberación inmediata del presidente Mohamed Bazoum, familiares y colaboradores. También dejan en evidencia que las acciones perpetradas por un grupo de militares en Níger violan los principios en los que se basa la legitimidad del poder instituido en 2021 a través de elecciones libres y democráticas. Son las 12 y 20 minutos. El gobierno de México solicitó a las autoridades de Estados Unidos incrementar las acciones en el combate del tráfico de armas debido a la gravísima situación ilegal. En tal sentido, instó a Washington mayor apoyo, ya que este flagelo es el que fortalece los carteles. La petición fue realizada por la secretaria mexicana de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, durante una reunión bilateral entre funcionarios. Entre tanto, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, mencionó que ambos países acordaron la detección electrónica de todas las armas de fuego incautadas en territorio nacional a las organizaciones criminales.
Somos periodismo. Turismo.
El ministro para el turismo, Ali Padrón, participará el día de hoy en el primer encuentro de saberes por el desarrollo turístico del estado Delta Amacuro junto a la gobernadora Liseta Hernández. En un primer encuentro con funcionarios del gobierno local, prestadores de servicios y comunidades organizadas, el ministro instaló el órgano superior de turismo, una estrategia contemplada en las 5 líneas del Plan Nacional. Por su parte, Liseta Hernández presentó al titular del Turismo Nacional el trabajo que se impulsa en este destino, que por sus condiciones naturales y de selva es considerado una opción ideal para el turismo extranjero. Son las 12 y 22 minutos. El ministro para el Turismo, Ali Padrón, informó que más de 363 mil turistas han visitado Venezuela en los diferentes destinos priorizados de referencia mundial durante este primer semestre del año 2023. Añadió que para estos próximos 5 meses se prevé la reactivación de más vuelos desde otras ciudades internacionales. Según las estadísticas suministradas, hay un incremento del 45% de llegadas de extranjeros en comparación con el año 2021 a través de las operaciones charter provenientes de Rusia, Cuba, Colombia y Trinidad y Tobago.
Somos Venezuela. Somos turismo.
Y con esta noticia de turismo hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaré conversando con Richard Nieto, organizador del Festival de Cine Contemporáneo de Caracas. Ya regresamos.
Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día.
Las 12 y 23 minutos. 96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org.
Tradiciones afrovenezolanas.
Buenas noches, doy señores. Buenas noches, vengo a dar.
José Ángel Ramírez, coordinador de la Red del Patrimonio y Diversidad Cultural del Estado Bolivariano de Miranda. La parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire, dos pueblos, una tradición, una expresión cultural que en el tiempo y en el espacio ha vivido y ha resistido, una muestra más del legado vivo de nuestros ancestros, de nuestros afrodescendientes, de allá de los valles de Guarena y de Guatire, de los valles de Pacairigua. La parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire es hoy un patrimonio de Venezuela para el mundo.
Se me ponen de frente porque los voy a llamar.
En esta vuelta y la otra voy a cambiar la tona.
En esta vuelta y la otra voy a cambiar la tona. Guaití, guaití, paso por aquí. Guaití, guaití, paso por aquí. Como una pequeña tinaja de anil. La 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 la
la la la la la la
la la la la la la la la.
Invitamos a la gran familia joropera de Venezuela a sintonizar El Taconazo Tuyero. Todos los viernes, a partir de las 2 de la tarde, talento en vivo, historias, poesía y mucho más, con Juan de Dios Peña, el embajador de la música tuyera. El Taconazo Tuyero, por Alba Ciudad, 96.3 FM.
Es la música central, herencia del que la siente, con armonía suficiente, ya, ya, y para ser tan especial.
Caracas, la capital de Venezuela, celebra cada 25 de julio la fundación de la ciudad en 1567 por Diego de Losada. La memoria indígena nos recuerda que en este valle abundaba la hierba Caracas, que dio nombre a las tribus que habitaban la zona, los Caracas. Las propiedades nutricionales y medicinales de esta planta les permitió resistir el acoso constante del Imperio Español.
Alba Ciudad, 96.3 FM.
Somos cultura.
El suelo es un recurso esencial para la vida en la Tierra. Además de darnos alimentos y de conservar la biodiversidad, ayuda a hacer frente al cambio climático, ya que puede absorber grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera. Sin embargo, las malas prácticas de siembra, la contaminación, deforestación y los incendios forestales están ocurriendo a un ritmo alarmante en todo el mundo, amenazando nuestros suelos. Preservar su fertilidad y asegurar su buen estado, logrando una gestión sostenible, es contribuir al equilibrio ambiental y a la seguridad alimentaria en el futuro. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Hugo Rafael Chávez Frías nació en Sabaneta, Barinas, un 28 de julio, pero de 1954. Fue un gran político, militar y presidente de Venezuela desde 1999 hasta su fallecimiento en 2013. El comandante eterno se graduó de la Academia Militar de Venezuela, egresado con el grado de subteniente en 1975. Además, se matriculó en Ciencias y Artes Militares, rama Ingeniería Mención Terrestre. En su periodo de presidencia, Chávez creó las misiones bolivarianas, destinadas a brindar servicios públicos para mejorar las condiciones económicas, culturales y sociales de los venezolanos.
Las 12 y 28 minutos.
Alba Ciudad, 96.3 FM. Música, cultura y tradición.
Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día.
cuando son las 12 y 29 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultural Día. Como lo indiqué en la parte anterior, este viernes me acompaña Richard Nieto, organizador del Festival de Cine Contemporáneo de Caracas. Bienvenido, Richard, a estos espacios del noticiero Cultural Día.
Muchas gracias, Ariana.
Un placer tenerte aquí, Richard. Ahora, para comenzar, para quienes nos escuchan, coméntanos en qué consistió esta segunda edición del Festival de Cine Contemporáneo de Caracas.
Bueno, es un festival muy pequeño que tiene el objetivo de conectar a la audiencia con el cine con tintes vanguardistas, ¿no? Un cine que viene de afuera, que viene de adentro, y que básicamente busca plantear un pensamiento o plantear preguntas, ¿no?, al espectador. No es un cine narrativo como tal, ¿no? Y bueno, ¿no?, más allá de las actividades que planteamos, buscamos que el público o la audiencia se conecte con el lenguaje, ¿no?, con la evolución del lenguaje.
Ok, Richard, ¿cuál fue la respuesta del público en el festival? ¿Cómo respondieron a las diversas actividades que había disponibles?
Bueno, la verdad, siento que la palabra que se usó en todas las conversas con la audiencia es que era un espacio necesario, ¿no? Un espacio que no existía. Y bueno, la verdad es que habitar el cine existe es por eso, ¿no? En base a una investigación que hicimos con el equipo desde hace ya 2 años, hemos tratado de crear diferentes espacios que algunos no han sobrevivido, pero sentimos que el Festival Habitar el Cine puede existir en el futuro, ¿no?, por esa necesidad que el público o la audiencia necesita, ¿no? Necesita escuchar, necesita aprender, necesita un espacio para poder pensar y conversar sobre el cine, sobre la vida y muchas otras cosas más, ¿no?
¿Cuál era el objetivo de esta segunda edición en específico? ¿Qué mejoró o cambió con respecto a la primera?
Bueno, en la edición pasada tenía otro título del festival, que ahora pasa a ser una sección, es la sección internacional, se llama Postales Lumière. La idea es, bueno, la primera idea del festival era tratar de conectar con los espacios, ¿no? Este año tuvimos 4 sedes en toda Caracas, pero la idea era esa, ¿no? Tratar de plantear al público o llevar a esa audiencia a la sala de cine, ¿no? Habitar el cine como tal. Más allá de habitar el cine, habitar también las películas, ¿no? Y bueno, darnos a conocer, ¿no? Porque es difícil sostener un proyecto, y más, bueno, en nuestro estado actual, ¿no?, como país, es mucho más difícil. Pero creo que la importancia es que muchas personas nos apoyaron, ¿no? Muchas organizaciones, como la Cinemateca Nacional, el CELAR, el Transnoche Cultural, Finarte, Bolívar Pino, la Escuela Nacional de Cine. Entonces, creo que es la hermandad, ¿no?, de los proyectos, y que nos reconozcan como uno más de ellos, creo que este es el valor, ¿no?, un valor agregado que poco a poco podría construir, ¿no?, o fortalecer el proyecto.
Coméntanos sobre ese cambio de nombre, que ahora es Habitar el Cine. ¿Por qué Habitar el Cine?
Bueno, la verdad era como un rebranding, porque desde hace mucho tiempo los festivales tienen un nombre como más estatales, ¿no? Ajá. Un festival como que, bueno, Caracas International Film Festival, o Festival de Mérida, o Festival de la... Sentimos que el público joven también, porque nosotros somos muy jóvenes también, yo tengo 27 años, pero llevo programando hace 6 años y medio. Y la idea era tratar de conectar con ese pensamiento, ¿no?, con esos pensamientos juveniles. Pero también el nombre tomó su misma forma, ¿no? ¿No? Uh-huh. Ya no pertenece a una edad, a un tipo de pensamiento, sino va mucho más allá, ¿no? Los invitados, incluso internacionales, se conectaron mucho con el título, ¿no? Y habitaron también este título.
Buenísimo, también conceptualiza y representa muy bien lo que significa el festival.
Totalmente.
Háblanos sobre las películas que la audiencia pudo disfrutar en las diversas salas disponibles y sobre cómo se realizó esta selección.
Bueno, somos tres programadores. Uh-huh. Yo soy el coordinador, aparte de estar en la dirección artística. Somos tres programadores. Uh-huh. Leo Melo, que es de acá de Venezuela. Dalia Sosa, que es de México. Y bueno, yo. Uh-huh. La curaduría en general se basa en una investigación anual, y con un concepto, ¿no? Con una línea editorial. La línea editorial de este año era el cine atravesa todo nuestro cuerpo, ¿no?
Okay.
Y cómo esa palabra cuerpo y esa palabra atravesar coincidían con las películas que investigamos y seleccionamos. Porque abrimos convocatorias también para ver cómo está el movimiento a nivel internacional de las películas.
Okay.
Pero también hay películas que ya han estado en festivales, en espacios que queremos ver, y a través de esos contactos con la distribuidora, las podemos proyectar acá en Venezuela, ¿no? Pero nuestra película inaugural fue Un sol tan turbio, de Álvaro Fernández Pulpeiro, una película que grabó, que filmó en las fronteras de Venezuela. Él es español, un cineasta muy, muy interesante, y bueno, pudo asistir al festival, pudimos abrir el festival con su película y con una masterclass. Es un festival para conversar, no es un festival de premios, es un festival de glamour, es un festival para conversar. Y también tuvimos un poco para Pedro Costa, que es un cineasta muy importante, es de Portugal, y también un otro foco a la directora alemana Lena Wittmann. También tuvimos un conversatorio con ella vía online, Conexión Hamburgo Caracas. Tuvimos películas como Ángel 69 de Teo Montoya, El rostro de la medusa de Melissa Libendo, y bueno, muchas películas más. Son 28 películas que pudimos traer.
Chéverísimo, Richard. Estamos conversando con Richard Nieto, organizador del Festival de Cine Contemporáneo de Caracas. Richard, la iniciativa de crear un evento como este, que celebra específicamente el cine contemporáneo, ¿de dónde surgió?
Siento que todo nace a través de referencias también, y de lo que te comentaba, ¿no? De espacios que aún no existían en Caracas. Y creo que un festival como este, bueno, lo más difícil es mantener, ¿no? Sostenerlo en el tiempo, que sea sustentable también, porque no es fácil no tener, por ejemplo, programas de mano o impresas, pero sabemos que a través de ser sostenibles en el futuro, podríamos trabajar con las plataformas digitales también, ¿no?
Así es.
Y creo que es lo más importante, ¿no? Utilizar lo contemporáneo, todo lo que está a nuestro alcance, para sostener el festival. Y creo que la palabra contemporáneo refleja esto, ¿no? Y por eso que no es un festival de glamour, no es un festival de premios o de la mejor película. Es un festival de cine para sentarse a ver la película y después conversar sobre ella, ¿no? Con el director, con los programadores y con la misma audiencia, ¿no? Porque la idea es compartir el cine también.
Es un festival de encuentro.
Totalmente.
En la organización del evento lo mencionaste un poco anteriormente. ¿Quiénes te acompañaron en poner todas las actividades de este evento en todas las áreas necesarias?
Ok. Bueno, las organizaciones que nos pudieron acompañar fueron el Goethe Institute y GEVA, la organización de GEVA, que es muy importante esta
es la organización de mujeres cineastas, ¿no?
Totalmente, sí. Y dentro de la organización del festival, Isabel Contreras, que es la directora ejecutiva del festival, básicamente es la que amplifica la mirada de la mujer dentro del festival, porque para nosotros es muy importante que esto tenga como un valor, bueno, sí, importante, ¿no? Valga la redundancia, ¿sí, no? A pesar de que este año en la Asociación Nacional no tuvimos películas hechas por mujeres, porque realmente no nos llegó sino nada más dos películas que no coincidían tanto con la curaduría, pero esperamos que esto sirva de el festival, sirva de inspiración para poder crear nuevos cines, ¿no? Porque, bueno, más allá de que no tuvimos películas hechas por mujeres en la Asociación Nacional, llamada Tierra Incógnita, había un poco en Elena Wiseman, en la sección nacional habían 7 mujeres directoras muy importantes también, y bueno, en la sección experimental también. Entonces, como una mirada interna del festival, ¿no?
¿Qué cosas aprendieron sobre esta edición y qué agregarían o cambiarían para una tercera?
Creo que no ser tan ambiciosos a nivel de estar en varios espacios, sino concentrarnos en uno o dos espacios, porque es difícil a nivel de presupuesto
y de logística,
sí, de logística, y somos un grupo muy grande, somos 14 personas organizando un festival, pero creo que dinamizar el festival en uno o dos espacios puede ser como, no sé, creo que anclar al público para que pueda ver más cine es como que un objetivo, ¿no? Este año no lo pudimos lograr tanto porque había diferentes actividades en toda la ciudad, pero también, como somos una segunda edición, creo que, no sé, fue contraproducente un poco.
Sí, quizás, pero los espacios sí me parecería chévere. Quizás no aglomerarlo en uno, al menos dos, por la cuestión de abarcar Caracas, pues.
Totalmente, totalmente. Sí. Es como el objetivo.
Exacto, pero sí menos, quizás.
Total, fueron casi 5 espacios.
Sí. Bueno, aprendizaje. Totalmente. Ya para ir cerrando, Richard, ¿cómo resumirías el objetivo de este festival? Y para ti, ¿qué otro evento sobre cine te gustaría ver en el país?
Bueno, el objetivo para el futuro, igual sostenerlo, traer más películas importantes a nivel de vanguardia, poder traer por lo menos otro director o dos directoras internacionales, como para poder dinamizar lo que es el pensamiento cinematográfico, ¿no? Más allá de lo nacional, siento que lo internacional también puede enriquecernos, ¿no?
Claro.
Y me gustaría ver en Venezuela o en Caracas un espacio o una revista de cine, o que vuelvan las revistas de cine, ¿no? Así sea digitales. Porque no hay un espacio para consultar, o simplemente una base de datos, qué es lo que está ocurriendo con nuestro cine, con los festivales, con los espacios alternativos de proyección. Y entonces siento que a veces no sabemos qué está ocurriendo, ¿no? Y creo que esto es lo que hace falta en Venezuela, o por lo menos en Caracas.
Así es, para condensar la información y que también los cineastas de aquí puedan tener unas referencias más claras de lo que sucede.
Totalmente, porque lo que hemos visto y lo que hemos presenciado es que los mismos cineastas no ven el cine, no ven en películas, y eso es muy doloroso porque no hay una materia constante en su creatividad, y eso hace que sus películas sean obsoletas, ¿no? No se conecte con el lenguaje contemporáneo o qué es lo que se está haciendo, ¿no?
Que hagan y... algo que ya ha sido, que ya lo han hecho antes.
Totalmente.
Bueno, Richard, ojalá que en un futuro se puedan materializar algunas de estas cosas. Un medio que se encargue del cine nacional es súper necesario. Y bueno, ya veremos para una tercera edición. Así que muchísimas gracias, Richard, por estar el día de hoy con nosotros en el Noticiero Cultural Día.
Muchas gracias, Adriana. Muy agradecido por todo.
Así es, feliz tarde.
Feliz tarde.
Con esta entrevista a Richard Nieto hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Maripenyam, en la redacción, edición y montaje Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompañó Brian Díaz y quien narró para ustedes Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM por la retransmisión de nuestro noticiero Cultural Día a las 5 de la tarde. Tu noticiero Cultural Día llegó a ti gracias a Laboratorios Multilab, que te ofrece pruebas de rutina, especiales, bacteriológicas, hormonales, inmunológicas y marcadores tumorales. En Multilab puedes encontrar los perfiles más completos, perfil 20, tiroideo, lipídico, hepático, preoperatorio y muchos más. Multilab Laboratorio Clínico está ubicado en la avenida Francisco Solano, urbanización Las Delicias, Sabana Grande, al lado del Hotel Savoy. Síguelos en Instagram como @laboratorio_multilab. Multilab, siempre cerca de ti. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz fin de semana.
Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.